En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En un día de lluvia, ¿qué mejor plan que ir al cine? Pasando de lo que ocurra afuera. Disfrutar de una película es algo encantador. Y de ahí, de una sala de cine, hemos sacado a Eduardo Casanova. Eduardo, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, decir que uno puede ir al cine o quedarse en casa y recuperar algún clásico como este, cuya música estamos escuchando. Magnífica, maravillosa película. Conmovedora.
¿Qué película es?
El diario de Ana Frank.
Bonita película, sí señor.
Una película dramática donde las haya. De hecho, es uno de los grandes dramas del cine estadounidense de todos los tiempos, que antes fue tristemente una historia real. La película se estrenaba en 1959, 12 años después de que se publicara por primera vez el diario al que alude este título, que vio la luz en los Países Bajos en 1947, siendo uno de los libros más leídos en todo el mundo. Ese material sirvió primero para que los dramaturgos y guionistas Albert Hackett y Frances Goodrich, que además eran matrimonio, escribieron una obra de teatro que se estrenó en 1955 y que fue galardonada con el premio Pulitzer, y esta fue la base de la película. Realmente fueron tres los cuadernos que escribió Ana Frank, una adolescente de origen judío que dejó constancia de sus 2 años escondida con su familia en una buhardilla de una fábrica de Ámsterdam mientras los nazis perpetraban el holocausto. La propia Ana empezaba las notas de su diario con "Querida Kitty", igual que si estuviera escribiéndole a una amiga imaginaria. Bueno, al principio de la película vemos como Otto Frank, que ha logrado sobrevivir al horror de un campo de concentración, regresa al lugar donde se ocultó con su familia. Allí le entregan el diario que escribió su hija, donde recoge la historia de los suyos desde que en junio de 1942 se escondieron de los alemanes. En ese habitáculo estuvo Ana con su hermana y con sus padres, junto al matrimonio Van Damme y también su hijo adolescente, y a ellos se unió más tarde un dentista que estaba perseguido por la Gestapo. Al tomar el diario, Otto empieza a leerlo y es ahí cuando comienza un flashback que cuenta lo acontecido, centrándose en las tensiones que afloraron en ese grupo de refugiados, por así decirlo, la escasez de alimentos que padecieron y también el amor que sintió Ana Frank por Peter Van Damme. Y como telón de fondo, la Segunda Guerra Mundial. Durante las mañanas, para no ser descubiertos por los trabajadores de la fábrica, permanecen en silencio mientras los sonidos de las sirenas y los bombardeos se escuchan con frecuencia. Un día les consiguen una radio que les permite conocer el curso de la guerra, pero también se enteran de que sus amigos más cercanos han sido enviados a los campos de exterminio. En octubre de 1942 llega la noticia del desembarco aliado en África, pero el bombardeo sobre Ámsterdam se intensifica, poniendo a prueba los nervios de los protagonistas. Uno de los momentos más delicados se produce cuando entra un ladrón a robar en las oficinas y poco después aparece la policía, avisada por el vigilante nocturno. Empiezan con las linternas a transitar por diferentes estancias de ese edificio, de esa fábrica. Escuchan ruidos en la parte de arriba, pero por fortuna la aparición del gato de Peter les confunde y les hace desistir de seguir con la inspección. No obstante, y pese a que los aliados han comenzado a liberar Europa, en agosto de 1944 fueron descubiertos y llevados a campos de trabajo. Ana, con 15 años, y su hermana murieron de tifus en febrero de 1945 en Bergen-Belsen, en Alemania. y por distintas causas también desaparecieron en diferentes campos de la muerte el resto de personas que allí se escondieron, excepto Otto Frank, es decir, el patriarca de la familia. Y finalmente retoma la película el comienzo y el padre de Ana lee una de las frases más emblemáticas de ese diario que escribió Ana y que decía así: a pesar de todo, sigo creyendo que la gente es realmente buena de corazón. Ana Frank fue interpretada por Millie Perkins, para quien este papel supuso su debut cinematográfico. Hasta entonces, y con 22 años, era modelo publicitaria. El director, George Steven, vio su foto y trató de convencerla para una audición. Finalmente lo consiguió porque la joven voló hasta Hollywood, hizo una prueba de cámara y le dieron el papel. Posteriormente pasó discretamente por el cine y la televisión con películas como El Indómito con Elvis Presley, Forajidos Salvajes, El Tiroteo o Lady Cocoa. A su lado destacaban dos actores que tuvieron mayor popularidad. En primer lugar, Shirley Winters, que ganó el Oscar por esta película y a quien muchos recordarán en títulos como La noche del cazador, Un lugar en el sol, un retazo de azul, por la que también ganó otro Oscar, Lolita y sobre todo La aventura del Poseidón. Una mujer que padecía muchísimo. También el resto, ¿no?, de los que sobrevivían a ese accidente marítimo. Y otro rostro conocido de esta película fue Richard Beamer, a quien le quedaba muy poco, solo 2 años, para ser el Tony de West Side Story. El papel de Otto, el padre de Ana Frank, lo encarnó un actor austriaco afincado en Nueva York, Joseph Schildkraut, que había participado en películas como El bazar de las sorpresas, Vinieron las lluvias y La vida de Emil Zola. Dirigió todo un clásico, George Steven, que tiene en su haber obras inolvidables además de esta, como Gunga Din, En alas de la danza, La mujer del año, Un lugar en el sol, Raíces profundas, Gigante y La historia más grande jamás contada. Pese al éxito de la obra de teatro y antes del libro, la película no tuvo la repercusión esperada en taquilla, aun habiendo recibido muy buenas críticas. Su presupuesto fue de casi 4 millones de dólares y solo recaudó 2,5. Eso sí, consiguió 8 nominaciones a los Oscars, de los que ganó 3. Actriz secundaria, como hemos dicho, para Shirley Winters, dirección artística en blanco y negro y fotografía en blanco y negro. Y es que ese año competía con la intratable Ben-Hur de William Wyler, que curiosamente fue el primer cineasta en quien se pensó para dirigir este proyecto. Shirley Winters, tal como había prometido antes de ganar el Oscar, donó la estatuilla al Museo de Ana Frank, donde permanece expuesto hasta el día de hoy. La actriz ganó 11 kilos para hacer el papel y luego paulatinamente fue adelgazando hasta perder 7. La mayoría de los exteriores se rodaron en Ámsterdam, en el mismo edificio donde se escondió la familia Frank, y los interiores se rodaron en un estudio de la Fox en Los Ángeles, en el que se replicaron los almacenes de especia y las estancias de esa buhardilla secreta. El auténtico Otto Frank le escribió a Audrey Hepburn para que interpretara el papel de su hija Ana. Le dijo que su hija le estaría encantada de que una actriz tan famosa la interpretara en esta película. Además, tanto Hepburn como Ana nacieron con un mes de diferencia y ambas pasaron su adolescencia en la Holanda ocupada por los nazis. También la actriz Audrey Hepburn pues pasó varias penurias que marcaron esa delgadez de su constitución. Pero rechazó la oferta porque con casi 29 años se sentía demasiado mayor en ese momento para encarnar a una adolescente y tampoco quería revivir unos recuerdos muy dolorosos, ya que durante la guerra presenció ejecuciones callejeras y vio cómo metían a los judíos en vagones para llevarlos a los campos de exterminio, aunque manifestó que se sentía muy honrada de que le ofrecieran ese papel a ella. Bueno, Otto Frank ejerció de asesor tanto de la obra de teatro como del rodaje de esta película, pero nunca asistió ni a ninguna representación escénica ni tampoco vio jamás el film en la gran pantalla. Está más que justificado, no quería revivir aquellos momentos tan terribles. Y volviendo a la película, hay que decir que, como curiosidad, que cuando Otto, el actor que interpreta a Otto, recoge el diario y lo abre, vemos una foto que corresponde a la auténtica Ana Frank y no a la actriz Millie Perkins. Esta magnífica banda sonora que estamos escuchando es obra de Alfred Newman, el jefe musical de la 20th Century Fox, a quien también se debe su famosa fanfarria. ¿Eres capaz de tararearla, Vicente?
¿Lo hago o qué?
La tararea.
¿Es así?
Es esa, esa, esa. Bueno, pues también.
No, aparte, conozco al autor, ¿eh? También.
Sí, bueno,
luego, es muy famoso.
Alfred Newman puso música a películas como La colina del adiós, El val desnudo, La túnica sagrada, La tentación vive arriba, La conquista del oeste, La historia más grande jamás contada, Aeropuerto, en fin, muchas. Aquí aportó este hermoso tema principal que estamos escuchando de fondo, que describe un poco la ingenuidad de la protagonista, lo que contrasta con algunas notas de cariz dramático. Y está interpretada esta banda sonora por la orquesta sinfónica de los propios estudios de la Fox. En aquella época del Hollywood dorado, cada estudio tenía su propia orquesta y domina, como estamos escuchando, plenamente la cuerda y también el piano. Uno de los pocos vehículos que aparece en esta película es un furgón de la Gestapo. Se trata de un vehículo policial que corresponde con un Opel Blitz de 1938. La Opel fue fundada por Adam Opel en 1862 como una fábrica de máquinas de coser. Y luego en 1885 pasó también a fabricar bicicletas, pero no le interesaba para nada el motor. Fueron sus hijos los que, cuando se hicieron cargo de la empresa, pues incorporaron los automóviles. Y en 1928 fue adquirida por General Motors. Blitz significa rayo y este es el nombre que recibieron los camiones ligeros de Opel producidos entre 1930 y 1975. El logo original de este vehículo era dos franjas dispuestas en forma de Z, una Z estirada, que hoy también aparece en el logo de Opel. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esta marca ya era la principal fabricante de coches en Alemania. Y en 1934 se ofrecían 4 versiones del Opel Blitz de 1 tonelada y hasta 14 del modelo superior, que era de 2,5 toneladas. En el contexto de la economía nazi de preguerra, las autoridades ordenaron en 1935 la construcción de una gran factoría de Opel en Brandeburgo, donde se produjeron más de 130.000 camiones de Blitz hasta 1944. Y sigue siendo objeto de debate hoy en día hasta qué punto General Motors, que ya era la propietaria principal de esta marca, digamos que colaboró o, entre comillas, hizo la vista gorda ante las autoridades nazis. Técnicamente hay que decir que estas versiones estaban equipadas con un motor de 6 cilindros, pero que el motor era muy similar a los Chevrolet. De hecho, muchos de estos camiones, camionetas, que los alemanes en su retirada iban dejando atrás, muchos estropeados, pues volvieron a funcionar gracias a incorporar pues elementos mecánicos del Chevrolet. ¡Qué curiosidad! El 6 de agosto de 1944, la fábrica de Opel en Brandeburgo fue bombardeada por el ejército aliado y cuando llegaron los soviéticos la desmantelaron definitivamente. Estos furgones camionetas que sirvieron para la policía, como furgón de correos, como ambulancia, se fabricaron hasta mediados de los 70, pero Opel en el año 1998 recuperó una gama de vehículos comerciales ligeros que se conocen como Molvano. Igual tú los conoces mejor que yo. A este vehículo ya le dedico otro programa otro día, ¿eh? Al Molvano.
Eduardo Casanova y Cine y Motor en COPE.